RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A partir de este momento, el sol de Iraca brilla para todos. Con información,
entretenimiento,
educación y cultura. El sol de Iraca, desde la ciudad del sol, capital del Valle de Iraca, luz grande de la tierra. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Radio UNAD Virtual? Les saludamos para presentarles este programa llamado Sol de Iraca, desde la ciudad de Sogamoso, en el departamento de Boyacá, para compartir 30 minutos con información muy importante para todos ustedes. La dirección es de la doctora Luz Marta Vargas de Infante, directora de la UNAD Zona Centro Boyacá, y del padre Danilo Rodríguez Lemus, director de la UNAD Sogamoso. Mi nombre es Freddy Mojica González, del Centro de Medios de la UNAD Sogamoso. En el programa de hoy vamos a hablar sobre los cóndores andinos, posteriormente sobre la importancia de los costos y presupuestos, y finalizaremos con una reflexión en torno al tema de ansiedad. Bienvenidos a esto que se llama Sol de Iraca.
Radio UNAD Virtual desde el SEAD Sogamoso.
Proyectos de interacción, inclusión, bienestar e intervención que contribuyen a la solución de problemas están en Impacto Regional.
Bienvenidos y bienvenidas. Somos estudiantes de Ingeniería Ambiental de SEAD Sogamoso. Hacemos parte del semillero de comunicación ambiental y el tema que hemos preparado es acerca de los cóndores.
Amigos, encontré una historia muy interesante.
¡Qué bien! Cuéntanos de qué se trata.
Esta historia se llama El Guardián de los Cielos. Nos cuenta que hace muchos años en nuestra tierra habitaban maravillosas criaturas, plantas y animales. Cada una de ellas cumplía una misión muy especial. Entre ellos, la más majestuosa ave que puede existir. Era el guardián de los cielos. Esta era el cóndor de los Andes. Cumplía una misión muy importante, pues él mantenía la vida de todos en equilibrio. Se encargaba de limpiar la tierra. Cuando un animal moría, él la devoraba y llevaba su espíritu con los dioses, evitando así que la carne se dañara y aparecieran enfermedades e infecciones que contagiaran a los habitantes. Era el mensajero de los dioses, el mensajero del sol. Los cóndores significaban para el hombre fuerza espiritual, libertad, unidad y amor hacia los semejantes.
Hasta que hubo un día, llegaron humanos invasores de otras tierras, quienes quisieron imponer su dominio y creencias. Sus pensamientos se basaban en la ambición, la sed de poder y la prepotencia. Estos, intimidados ante la impresionante apariencia de los cóndores, inventaron historias terribles sobre ellos, haciendo así que las personas olvidaran sus creencias originales. Mataron a mucha gente, a los ancianos que generación tras generación transmitían el legado de los cóndores. A los que quedaron vivos, los condenaron a mantenerse en silencio, de lo contrario, morirían. Fue así como la importancia espiritual del cóndor desapareció y nacieron nuevas historias y creencias respecto al cóndor. En estas, los cóndores aparecían como sangrientos cazadores de animales y humanos, lo que dio origen a la furia de los humanos contra los cóndores. Empezaron así a matarlos casi hasta su extinción. Pero los cóndores, aves de vuelo altivo, pájaros de alas que rozan los techos del cielo, al volar lograron sobrevivir. Se refugiaron en las tierras más alejadas y lograron adaptarse a las condiciones más inhóspitas de vida en la cordillera de los Andes.
Ahora hablaremos un poco sobre las características biológicas del cóndor. El cóndor andino pertenece a la familia de los catárpidos, palabra que significa el que limpia, refiriéndose a su forma de alimentación carroñera. Su nombre científico es Vulturgriffus, que significa buitre con pico curvo. Es el ave voladora más grande y pesada del planeta. Si extiende sus alas, mide aproximadamente 3.40 metros. Desde la punta del pico hasta la punta de la cola, mide aproximadamente 1.20 metros y pesa entre 14 y 16 kilos. El macho posee una cresta sobre el pico y la cabeza, lo que lo diferencia de la hembra, que no tiene cresta. Son aves estrictamente carroñeras y no cazadoras, pues se alimentan de cuerpos de animales muertos. De esta forma cumplen con su función de nicho ecológico en los ecosistemas, controlar la contaminación que se puede causar en el medio natural por la descomposición de esta carne. Los cóndores viven hasta 75 años de edad en vida silvestre y en cautiverio pueden vivir más de 100 años. Ponen huevos a partir de los 7 años y son aves monógamas, es decir, que tienen una sola pareja durante toda su vida. Ponen un solo huevo ovalado, blanco, de aproximadamente 10 centímetros de largo. La incubación dura alrededor de 55 días. El macho y la hembra se turnan para dar calor al huevo.
Hasta aquí llega nuestra participación. Gracias a todos los oyentes por sintonizar nuestra radio UNAD Virtual. Y no olviden, la protección y conservación de los cóndores andinos es responsabilidad de todos. Contáctanos a través de semilleroambiental.unad@gmail.com con la dirección general de Carlos Fernando Cisneros y en el control Freddy Mujica. Mil gracias por su sintonía.
Es tiempo de una pausa. Ya regresamos en Sol de Irak.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual. Todos los martes, 3:30 de la tarde.
Ya regresamos en Sol de Irak.
El tutor tiene la palabra en el programa Sol de Irak. En el programa de hoy de Sol de Irak vamos a hablar sobre la importancia de los costos para el empresario unadista. Así que hemos invitado al doctor Álvaro Bernal Rojas. Él es contador público con énfasis en finanzas, especialista en gerencia de recursos humanos y magíster en administración de negocios. Doctor, bienvenido al programa Sol de Irak.
Gracias, Freddy, por la invitación que me hace para participar en este prestigioso programa de la provincia y poder compartir conocimiento con todos los que nos escuchan en este momento.
Inicialmente, doctor Álvaro, cuéntenos por qué es importante el conocimiento de los costos para un egresado y para un empresario unadista.
Bien, Freddy, bueno, y tenemos que iniciar por decir que la importancia de los costos radica en que todo empresario debe saber cuánto cuesta producir un producto o un bien terminado o igualmente un servicio. Es importante hacer la claridad que independientemente de la profesión que tenga el egresado unadista, desde la psicología, la zootecnia, la administración o cualquiera que sea su profesión, siempre tiene la tendencia a montar su empresa, en el sentido que la independencia que tiene el estudiante unadista lo lleva a formar o a formular su propia empresa, a crear su propia empresa. En tal sentido, es importante que conozca de los costos para, sin ser experto en el tema, poder tener un conocimiento amplio sobre este importante tema de la economía empresarial.
Doctor Álvaro, ¿qué importancia tienen los costos en el contexto empresarial y económico de la nación?
Bueno, es importante entonces que el empresario unadista defina muy bien su sistema de contabilidad de costos, porque la esencia de llevar contabilidad de costos es poder establecer cuánto le cuesta producir un bien o un servicio al empresario. Cuando el empresario sabe con claridad cuál es el costo de producción, puede perfectamente fijar precio de venta. Si el empresario o el estudiante egresado, unadista, que monta su empresa, no sabe cuál es su costo de producción, seguramente que va a vender su producto por la ley de la oferta y la demanda, y en determinado momento no sabe si exactamente el precio que le están dando por el producto terminado, con este precio recupera los costos incurridos o se va a pérdida. Es importante que el empresario conozca su sistema de costos, lo domine, mire los elementos que intervienen en el costo de producción para efecto de tomar decisiones, y en caso de que sus costos se le suban, poder determinar con exactitud dónde puede disminuir sus costos, bien sea de materia prima, bien sea de mano de obra, bien sea de costos indirectos de fabricación, para que su empresa o su microempresa se convierta en una microempresa competitiva, se convierta en una empresa de calidad, se convierta en una empresa que pueda posicionar sus productos en el mercado regional y nacional.
Bueno, en el tema empresarial, cuando uno habla de costos, este tema va muy relacionado con lo que se conoce como gastos. ¿En qué radica la diferencia?
Bueno, Freddy, es importante tener claridad en que el costo se capitaliza. La empresa que tiene un proceso productivo tiene unos costos de mano de obra, tiene unos costos de materia prima, tiene unos costos indirectos de fabricación, los cuales va capitalizando en el proceso productivo y los recupera en el momento en que venda el producto. Entre tanto que los gastos se consumen, el gasto, por ejemplo, de nómina, de personal, por ejemplo, de servicios públicos, por ejemplo, los gastos de los vendedores, ese gasto se consume y no se vuelve a recuperar. Es así entonces que el costo se recupera, se capitaliza y el gasto se consume.
Actualmente observamos en el departamento de Boyacá y en el país que existen diversas empresas. En este sentido, ¿para qué tipo de empresas son importantes los costos?
Bueno, es importante que el empresario sepa cuál es su sistema productivo, para entonces así poder implementar su sistema de contabilidad de costos de acuerdo a la forma de producción que tenga determinada en cada empresa. Así conocemos el sistema de costos por órdenes de producción que lo utiliza la empresa que espera el pedido de un cliente. También tenemos el sistema de costos por proceso, que es el sistema que se caracteriza por la producción en serie, como caso típico las cementeras, las cervecerías, las empresas de lácteos grandes que producen en serie. También tenemos un sistema de costos estándar y tenemos un sistema de costos ABC, o por actividades, que es lo típico hoy en día de una empresa que controla exhaustivamente sus costos. Entonces hablamos de un sistema de costeo por actividades o ABC.
Es fundamental que el futuro empresario, egresado unadista y también el estudiante que tenemos en el momento, tenga conocimiento de los elementos que componen el costo de producción. En este sentido, ¿cuáles son esos elementos, doctor Álvaro?
Es importante que el empresario identifique en su proceso productivo los tres elementos del costo. Estos son la materia prima, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Nos referimos a la materia prima como la esencia del producto, lo más visible. Nos referimos a la mano de obra directa como el sueldo y las prestaciones sociales, igualmente los aportes para fiscales y los aportes a la seguridad social que se le hace al operario que interviene directamente en la elaboración del producto. Y los costos indirectos de fabricación son una serie de erogaciones que tiene la empresa para poder llevar adelante su proceso productivo. Ejemplos de estos costos indirectos de fabricación son los materiales indirectos, la mano de obra indirecta, la depreciación, el mantenimiento, los seguros de fábrica y esa serie de costos en que incurre la empresa para que su proceso productivo llegue a feliz término.
¿Cuáles son los errores que más se ven en términos de costos que cometen tanto las empresas que inician a funcionar o las empresas que ya llevan un tiempo?
Bueno, yo considero que la falta de planeación de los costos lleva al fracaso necesariamente. Cuando la empresa no sabe cuánto es el personal que hay que contratar para su planta de producción, cuando la empresa no sabe la calidad de la materia prima que va a comprar, cuando no sabe de precios, cuando no sabe de mercado, cuando no sabe de los costos indirectos que necesita el proceso y no domina estos conocimientos, yo diría que necesariamente la empresa fracasaría porque no se tiene el conocimiento esencial o el conocimiento elemental para poder sacar adelante el proyecto.
Doctor Álvaro, usted como especialista en lo que tiene que ver con este curso denominado Costos y Presupuestos, y más concretamente en lo que tiene que ver con costos, que es lo que estamos tratando en este programa, ¿cuál es el mensaje, el consejo que les da usted a los estudiantes que van a ser futuros egresados de la universidad en términos de empresa, en términos de costos?
Bueno, una invitación a todos los egresados unadistas en el lenguaje de emprenderismo y en el lenguaje empresarial que maneja la universidad. Desde las aulas, bien sea tradicional o bien sea en el campus virtual, impulsamos a los estudiantes para que creen su propia empresa. El mensaje para todos los estudiantes, para todos los egresados y para todos los empresarios unadistas es que se adentren un poquito, si no en el término de especialización de este tema, en el campo de los costos. Porque definitivamente, si no tenemos el elemento de costo diferenciado, muy difícilmente podemos lograr determinar el precio de venta. Luego, no somos competitivos, luego nuestra empresa está llamada a la ley de la oferta y la demanda, que eso no debe ser así. Para eso está el sistema, para eso están los conocimientos y la invitación a que este curso de costos, como también el curso de contabilidad, sea transversal y así sea de manera electiva, independientemente de la profesión que tenga el egresado unadista, hablando en el lenguaje empresarial, es que el estudiante lo tome para tener los conocimientos básicos y poder sacar adelante su empresa en el mañana.
Bueno, doctor Álvaro, muy amable por estos conocimientos y estos consejos fundamentales para los futuros egresados unadistas que son realmente los futuros empresarios de Colombia.
Gracias, Freddy, muy amable, una vez más agradecido por tenerme en su programa en Sol de Iraca, desde la región, produciendo conocimiento para todo Colombia, todo el mundo, dado que estamos por la internet.
Es tiempo de una pausa. Ya regresamos en Sol de Iraca.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango. Tango U, todos los jueves a las 3 de la tarde en la RUB, para la audiencia global en línea.
Ya regresamos en Sol de Irak.
Sentirse bien consigo mismo y con los demás fundamenta la educación integral. Esto es Mejor Calidad de Vida.
En
En la sección Generaciones de esta encrucijada, un lugar para tomar decisiones, me complace presentar a este grupo de jóvenes profesionales en psicología: Freddy López, Caterín López, Rocío Amézquita, Jenny Tolosa y Marcela Cabrera. Ellos trabajan la línea de intervención social como disciplina formal de la psicología. La generación E de esperanza, E de expresión, E de expectativa, E de escucha y E de la esencia social comunitaria. Bienvenidos y bienvenidas.
Continuando con las temáticas de este programa, nuestro grupo Generación E, conformado por psicólogos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, nos hemos reunido para ayudar a manejar de forma eficaz situaciones cotidianas y trataremos un punto clave para mejorar aspectos importantes en el desarrollo de la personalidad. Por eso hoy, la palabra clave es asertividad, que está presente en la comunicación efectiva. Es útil conocer qué perspectivas o conceptos se tienen sobre la definición de asertividad. Caterín, ¿podrías decirnos qué es asertividad?
Claro que sí, Freddy. La asertividad es solo una parte de las habilidades sociales que desarrollamos y utilizamos a diario en nuestras relaciones interpersonales. Es aquella forma que reúne las conductas y pensamientos que nos permiten defender nuestros derechos sin agredir ni ser agredidos. La asertividad se sitúa en un punto intermedio entre dos conductas polarizadas. Una es la agresividad y la otra es la pasividad o no asertividad. Una persona es asertiva cuando puede ejercer y defender sus derechos personales, como decir no o expresar desacuerdos, dar opiniones contrarias, expresar sentimientos negativos sin dejarse manipular, como lo hace una persona sumisa, y sin manipular ni violar los derechos de los demás como lo hace la persona agresiva.
Muy bien, Katy. Y ya que hablamos de agresividad y pasividad, danos un ejemplo para que quede más claro para los oyentes.
Claro, pongamos un caso de la vida diaria. Un señor tendero de un barrio particular tiene su negocio. Allí llega gente de todo tipo, pues, a comprarle todos los implementos, todas las cosas, pues, que él vende en su negocio. Y en ciertos casos la gente pide fiado. El señor tendero, pues, muy amable, confiando en sus clientes, accede a fiar, pero se encuentra que no todos son muy cumplidos y que él vive de su tienda y por lo cual debe cobrar por sus servicios prestados. Es allí donde se pueden presentar ambas conductas. Primero, la agresividad se presentaría, pues, cuando el cliente moroso llega a la tienda y el señor tendero no lo deja ni respirar. De repente le cobra de una manera o muy agresiva o amenazante. Y en el otro caso podría ser una persona pasiva que le permite a sus clientes llegar, pasa los hechos como si nada hubiese ocurrido, por el miedo a generar inconvenientes o malos ratos. Por eso deja que pasen por encima de sus derechos sin importar sus necesidades básicas.
Es un ejemplo muy gráfico sobre la agresividad y pasividad, me parece muy interesante. Pero ahora esto me genera una duda. Si estas dos conductas son los extremos, ¿cómo podríamos definir la asertividad? Y para ello quisiera pedirte, Rocío, que nos des tu punto de vista.
Claro que sí, Frey. En primer lugar, es la conciencia de nosotros mismos, de quienes nos rodean y del medio en que nos desenvolvemos. Como segunda medida, la asertividad permite decir lo que nosotros pensamos y actuar en consecuencia a ello, haciendo lo que se considera más apropiado para nosotros mismos, defendiendo nuestros propios derechos, intereses o necesidades, sin agredir u ofender a nadie. Tampoco debemos permitir ser agredidos u ofendidos, y debemos evitar situaciones que nos causen ansiedad. Definitivamente, todo se puede decir, todo se debe decir, pero todo se debe saber decir.
Oye, es una frase muy apropiada, me parece. Bueno, ya sabemos qué y cómo debemos decir las cosas o cómo debemos actuar ante alguna situación. Pero cuando no se es asertivo, ¿cómo se podría identificar esta conducta, este comportamiento? Jenny.
Las personas no asertivas piensan, sienten y actúan de una manera particularmente débil o extrema a la hora de ejercer o defender sus derechos, permitiendo que las personas pasen por encima de ellos.
Oye, mira, ilustra. Por lo que he podido entender, existen tres estilos básicos de comunicación que simplemente los diferencia la actitud con que revelan las personas que los expresan, como por ejemplo pasivo, asertivo y agresivo. Marcela, profundízanos sobre la pasividad o no asertividad.
Freddy, pasividad es aquel estilo de comunicación de personas que evitan mostrar sus sentimientos o pensamientos. Esto lo hacen con el fin de no ser rechazados o incomprendidos y no ofender a las demás personas. Ellos minimizan sus propias opiniones y necesidades, dando un valor superior a las de los demás. Los individuos sumisos se caracterizan porque suelen mostrar miedo y ansiedad, rabia contenida, culpa real o anticipada. incluso pueden tener depresión y actúan de una manera totalmente opuesta a sus convicciones e intereses, con tal de no contrariar a los otros. Su comportamiento hace que la gente aprovechada no los respete y abuse de ellos.
Qué interesante, Marcela. Si lo anterior era pasividad, ¿cuál y cómo sería el comportamiento opuesto, Katy?
El comportamiento opuesto sería la agresividad. Este es un estilo de comunicación que se sitúa en el plano contrario, caracterizando por la sobrevaloración de las opiniones y sentimientos personales, obviando o incluso despreciando las de los demás. Sus actos generan miedo y desolación, buscando a toda costa generar sus propias ideas.
Gracias. Jenny, quiero que nos centremos en el punto clave de la charla del día de hoy, lo que nos ha reunido, la asertividad.
Freddy, la palabra asertivo proviene del latín assertus y quiere decir afirmación de la certeza de una cosa. De ahí podemos ver que está relacionada con la firmeza y la certeza o veracidad. Y podemos decir que una persona asertiva es aquella que afirma con certeza. También lo podemos tomar como aquel estilo de comunicación abierto a las opiniones ajenas, dándoles la misma importancia que a las propias, pues parte del respeto hacia los demás y hacia uno mismo, planteando con seguridad y confianza lo que se quiere, aceptando que la postura de los demás no tiene por qué coincidir con la propia, y evitando los conflictos de forma directa, abierta y honesta.
Considero que hoy tenemos una concepción más amplia del término asertividad, y podemos ver que es una herramienta de la comunicación que facilita la expresión de emociones y pensamientos, y a su vez es parte de la inteligencia emocional. De ella podríamos decir que de la inteligencia emocional, que es la capacidad para reconocer sentimientos propios y ajenos, el conocimiento también para manejarlos. Esto nos ayuda a crear la propia motivación y gestionar las relaciones interpersonales. Una persona inteligente emocionalmente es capaz de comunicarse de forma asertiva y en consecuencia ello podría tener comportamientos que los demás catalogan de maduros. Esto lo podríamos definir en una frase: no es cómo se acciona, sino cómo se reacciona. Hasta la próxima.
Amables oyentes, de esta manera llegamos al final del programa Sol de Iraca. Gracias por su amable sintonía.
Hemos presentado El Sol de Iraca, con información,
entretenimiento,
educación y cultura. El Sol de Iraca, desde Sogamoso, la ciudad del sol, capital del Valle de Iraca, en Boyacá, altar de la patria. Altar de la patria.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.